Planeé el día del domingo, separados los unos de los otros. No consideré uno con el otro. Preparo los sermones meses en adelanto. Y el mensaje de esta noche es igual de la mañana y considero que es parte de la providencia de Dios. Y será interesante para usted cómo el plan de Dios es tan consistente a través de las Escrituras. Vaya conmigo a Mateo 1. Y mientras se encuentra a Mateo, déjeme orar. Padre, venimos ante usted en esta noche pidiéndole que sus verdades se queden bien adentro de nuestros corazones, que nos lleve a través de la semana, a través de nuestras vidas cristianas y vivir de una manera que le agrade a usted, que vivamos vidas que estén llenas de su verdad, de su conocimiento. Usted nos ha mandado a través de Pedro que crezcamos en el conocimiento de Cristo y oro para que eso sea posible en esta noche, en nombre de Cristo, amén. Había un hombre llamado Marción de Sinope, y vivió en el segundo siglo, y él propuso un dualismo radical que rompía la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y sostenía que el Dios de la Biblia hebrea era una deidad creadora, separada, inferior e iracunda, distinta del Padre Supremo y amoroso revelado por Jesucristo. Y basado en esta creencia, Marción rechazó por completo el Antiguo Testamento como escritura cristiana, afirmando que pertenecía únicamente al Dios judío y no tenía autoridad sobre los creyentes en Cristo. Y para ajustarse a esta teología, construyó el primer canon formal conocido, que era una versión abreviada del Nuevo Testamento que consistía solo en un evangelio de Lucas editado y 10 de las epístolas de Pablo. Y como dije una vez, formó su propio canon formado de libros que ahora conocemos como Nuevo Testamento, pero editado. Y editó profundamente estos textos para eliminar lo que consideraba corrupciones judaizantes, como las referencias al nacimiento de Jesús, su genealogía física o cualquier sugerencia de que Jesús había venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Y quienes seguían esta creencia a menudo eran llamados marcionitas y eran considerados herejes. Y su papá era un obispo y ese mismo obispo, su padre, lo descomulgó por hereje. Y también porque rechazó todo lo de la Biblia. Y usted podrá decir, eso es muy radical. Pero nosotros no estamos muy lejos de esa cultura. Hay quienes seguían esta creencia a menudo de lente del Nuevo Testamento. Ahora, no fueran tan más lejos de rechazar el Antiguo Testamento, pero no le dan al Nuevo Testamento el valor que se le merece en el valor literal. Un doctor llamado Walter Kais, erudito del Antiguo Testamento, advierte: tomar prestado contenido del Nuevo Testamento y imponerlo al Antiguo Testamento es, en el mejor de los casos, reduccionista, por no mencionar que tiene que haber una visión marcionista del Antiguo Testamento, es decir, que no tiene relevancia para el creyente contemporáneo. Ahora, comienzo con esta nota histórica porque lejos de una ruptura separada y distinta entre los testamentos, el comienzo de nuestro Nuevo Testamento se abre con una explosión de profecías cumplidas. Quienes creen que la Iglesia es el nuevo Israel comienza en el Mateo 1:1 intentando reemplazar sistemáticamente a Israel por la iglesia. Ahora, como le mostraré a través de la tarde, Israel y los creyentes gentiles, que más tarde serían reconocidos como la iglesia, se menciona el Evangelio de Mateo, pero ¿afirma el Evangelio de Mateo la futura gloria de Israel o afirma un reemplazo o cumplimiento de Israel nacional geopolítico? Durante los últimos 10 mensajes he estado mostrando a partir de pasajes importantes que la Biblia afirma la futura gloria de Israel. Ahora, el título de este mensaje de esta noche es oficialmente La futura gloria de Israel según los evangelios. Pero cuando acabé el libro de Mateo, de Evangelio, quise enfocarme simplemente en Mateo por ahorita, pero Mateo nos trae mucho ánimo porque no solamente Mateo trata con la gloria de Israel en el futuro, sino también trata sobre la iglesia, lo que eventualmente se convertirá esencialmente en una iglesia gentil con algún otro converso judío. Ahora, mi plan para este mensaje, vamos a estar en todas partes en el libro de Mateo, pero quiero dar una breve introducción sobre cómo Mateo trata a Israel y a la futura iglesia. Pero por la mayoría del tiempo lo vamos a hacer de una manera en historia donde miraremos a Israel y los gentiles en el ministerio de Jesús y por último estaremos mirando a Israel y su futuro en la tierra. Porque hay muchos que dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que la Biblia ya no habla de eso. Así que, como parte de la introducción, quiero preguntar esto. ¿Cómo trata Mateo a Israel y a la futura iglesia? Hay dos consideraciones que debemos recordar al observar cómo Mateo trata a Israel y a la futura iglesia. Primero, una esperanza para todos los pueblos y una presentación honesta de Israel. Pero Mateo nos da una esperanza para toda la gente. Lo que vamos a ver en Mateo es que incluye promesas reconfortantes de salvación para Israel, pero también para individuos de todas las naciones y están mezcladas. Y de hecho, contrariamente a quienes creen una falsa dicotomía de que Dios debe salvar a Israel o a la iglesia, y por lo tanto la iglesia debe ser el nuevo Israel, el Evangelio de Mateo demostrará las intenciones y los propósitos de salvación de Dios tanto para Israel como para la iglesia. Y lo miraremos a como estemos mirándolo. Y así que, aunque el Evangelio de Mateo, el pueblo de Israel, es el foco principal, el creyente gentil en Cristo verá que Cristo ya tenía la intención de salvar también a los gentiles. Y esto no era Jesús diciendo, oh, lo que pasó con los judíos no trabajó, ahora me voy a enfocar con los gentiles. No, siempre fue el plan de Dios. Y segundo, vamos a mirar una honesta presentación sobre Israel. Un teólogo hizo esta observación. Dijo, el Evangelio de Mateo ha sido considerado el más positivo hacia Israel de todos los evangelios, pero también el más negativo. Y es verdad. Y agarra los dos de este libro. En dos ocasiones, en Mateo, Jesús prioriza el ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era su prioridad. Y esto indica su continuo énfasis en los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Por el contrario, Mateo revela la cruda verdad sobre la animosidad de los líderes de Israel hacia Jesús y la responsabilidad compartida por su asesinato cuando el pueblo gritó que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Mateo presenta esto. Así que quiero pasar la mayoría del tiempo viendo cómo Israel y los gentiles en el ministerio de Jesús. Y lo vamos a hacer en el orden que el texto lo presenta. Y veremos que el Evangelio de Mateo trata de manera significativa a Israel sin por ello olvidar ni dejar de incluir a los gentiles quienes eventualmente conformarán la iglesia gentil. Así que voy a hacer esta sección en forma de una historia con frases muy cortas. Así que lo vamos a hacer como una historia. Jesús viene como el rey de Israel. Y lo vemos en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego miramos a Jesús y a los gentiles juntos. Jesús es presentado en primer lugar como el rey de Israel con el primer título que se le atribuye, el hijo de David. Esto significa que Jesús cumplirá todas las promesas reales dadas a David como rey de Israel en 2 Samuel 7:11. Pero luego Jesús es presentado como el hijo de Abraham. Y si bien las promesas a Israel están incluidas dentro del marco de las promesas de Dios a Abraham, el pacto abrámico incluye la futura bendición de Dios a los gentiles, que Abraham sería una bendición para todas las naciones. Así que desde el comienzo en este capítulo podemos mirar a los dos juntos. Ahora mire lo que dice Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Los magos de oriente reconocieron que Jesús había nacido rey de los judíos, y después de que el rey Herodes reuniera a los sumos sacerdotes y a los escribas para preguntarle dónde nacería el Mesías, ellos respondieron correctamente basándose en las escrituras. Mateo 2:5 le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ahora están citando la profecía mesiánica de Miqueas 5:2, que dice que el rey de Israel, de la tribu de Judá, nacería en Belén. Ahora, si lee el contexto más extenso de Miqueas 5, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento los pasajes de Miqueas combinan la primera venida del Mesías con la segunda venida del Mesías. Y es muy común el ver esto. Así que Miqueas 5 también habla del Mesías defendiendo a Israel militarmente y destruyendo a todos sus enemigos. ¿Por qué esta combinación de la primera y la segunda venida? Y pasa a través del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante de entender. Porque cuando Jesús vino por primera vez, estaba ofreciendo genuinamente el reino a Israel, y era una oferta genuina, y pudieron haber obedecido, y el reino hubiera empezado ahí, pero fue una oferta genuina de parte de Cristo. Y al mirar esto junto y compactado, estamos mirando que lo va a hacer en la primera y en la segunda vez para el mismo tiempo. Pero lo rechazaron, así que no pasó. Así que Jesús viene como el rey de Israel. Luego, Jesús cumple Isaías 9. Jesús cumple Isaías 9. Y lo vamos a leer en un momento. Después de la tentación de Jesús en el desierto, Mateo registra el comienzo del ministerio de Jesús. Mire Mateo 4:12. Mateo 4:12. El ministerio de Cristo comienza. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que esta región, llamada Galilea de los gentiles, debido a que había muchos gentiles, debido a la gran cantidad de gentiles que vivían ahí, era el hogar de muchos judíos alejados del centro de la vida del judaísmo en Jerusalén. Y los judíos, descritos ahí por Isaías 9, eran personas sumidas en la oscuridad espiritual. Pero ahora Cristo ha venido predicando el evangelio del arrepentimiento, proclamando que el reino de los cielos está cerca. ¿Y a quién fue? Aquí fue primero Jesús, primero fue a la gente más humilde, no fue a los líderes. Y vino Jesús como el rey de Israel. Y así cumplió Isaías 9. Y luego Jesús prepara ministros para Israel. Continuando en Mateo 4:18, Mateo registra el llamado al ministerio del Evangelio de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Mateo 4:18, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron al instante, las redes les siguieron, y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Así que empiezan a mirar a Jesús y lo están mirando. Y Jesús comienza a rezar la obra del ministerio de él mismo, mientras que un número creciente de hombres lo acompañan como observadores pasivos. Y más tarde Jesús amplía su equipo de trabajo para el reino. No vaya ahí, pero al final de Mateo 9 y el comienzo de Mateo 10, relatan el nombramiento oficial de los 12, específicamente porque Jesús dijo, y la razón. En Mateo 36 dice que sentía compasión por las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. Ahora, las multitudes que despiertan su compasión son multitudes de judíos, y su referencia a que son como ovejas sin pastor está llena de significado profético. En Ezequiel 34, Dios condena a los líderes infieles, los pastores de Israel, por desviar a su pueblo y no atender sus necesidades espirituales. Ezequiel 34:10 dice, así dice el Señor Jehová, he aquí yo estoy contra los pastores, y yo buscaré a mi rebaño de sus manos y haré que dejen de pastorear al rebaño. ¿Qué está diciendo Dios? Eso quiere decir que Él va a despedir a los pastores de Israel. Y los pastores ya no se van a pastorear a ellos mismos, y dice que él mismo lo hará, porque Jehová ha dicho, yo mismo buscaré a mi rebaño y yo mismo lo pastorearé. Y en la venida de Jesús es el comienzo, el cumplimiento de esta profecía. Y digo el comienzo porque más adelante miraremos detalles en Ezequiel 34 que describe la futura reunión de Israel en la segunda venida del pastor. Y en Ezequiel 34:12, como un pastor cuida de su rebaño el día en que está entre sus ovejas que están dispersas, así yo cuidaré de mis ovejas y las libraré de todos los lugares en donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. Las sacaré de entre los pueblos y los reuniré de los países y los traeré a su propia tierra y los pastoraré en las montañas de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitados de la tierra. Ahora mi punto es que cuando Jesús levanta a los 12, está entrenando a los primeros evangelistas para Israel para llamarlos de regreso a Dios. Entonces, Jesús viene como rey de Israel, Jesús cumple Isaías 9, Jesús prepara ministros para Israel, y luego, mientras miramos la historia, algunos judíos empiezan a creer en Jesús. Ahora, el primer sermón registrado en Mateo es el glorioso Sermón del Monte, que está en Mateo 5:1. Y él empezó a enseñar estas cosas, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y Jesús continúa, bienaventuranzas que tenían que ver con esto. Y Jesús continúa con lo que debería caracterizarse como la ley del nuevo pacto, que esta es la ley para aquellos que van a estar en el nuevo pacto, y estas llamadas bienaventuranzas describen realidades internas de la fe del verdadero creyente judío con principios que sin duda se aplican a todos los creyentes. Pero como señalaré en mensajes futuros, la traducción tradicional del versículo 5 citada del Salmo 37, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, debería ser con mayor presión, ellos heredarán la tierra prometida. Como lo señala el Salmo 37 en varias ocasiones, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel. Y a quien le está hablando Jesús a los judíos en este evangelio. Y de hecho, Jesús advierte a la audiencia judía y al mismo tiempo les presenta la doctrina de la justificación en Mateo 5:20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos se enorgullecían de su escrito cumplimiento de la ley de Moisés, y por lo tanto Jesús establece que para ser salvo y entrar en el reino de los cielos, uno debe ser más meticuloso que los que cumplen la ley externamente con mayor cuidado. Y dado que esto es imposible, surge la necesidad de un sustituto o alguien que cumpla la ley perfectamente en nombre del creyente, y esa es la doctrina de la justificación. Y al final del Sermón del Monte, Jesús concluye con la famosa advertencia de construir la casa espiritual sobre la roca de las palabras de Cristo y no sobre la arena de la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Jesús hizo un llamado a la salvación genuina y algunos judíos llegarían a creer en él. Y miramos al final del Evangelio que eso fue verdad. Así que Jesús viene como el rey de Israel, Jesús cumple 6:9, Jesús prepara ministros para Israel y algunos judíos creen en Jesús. Y luego la historia continúa y ahora miramos una interrupción donde miramos que Jesús promete a los creyentes gentiles. Y es aquí donde la gente en Bakersfield se emociona. Jesús promete a los creyentes gentiles. Vayamos a Mateo 8. En Mateo 8, el centurión romano de Capernaum se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo. El centurión demuestra una fe genuina en Cristo al creer que Jesús es capaz de hacer lo que solo Dios puede hacer. Y después de escuchar la declaración de fe del centurión, Jesús hace una declaración asombrosa que avergüenza al Israel apóstata. Mateo 8:10 dice lo siguiente: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y eso es una amonestación muy grande de parte de Jesús. Y a partir de esta declaración, Jesús hace una declaración mucho más amplia sobre el futuro escatológico del estado de todas las personas verdaderamente perdonadas y redimidas. Mateo 8:11 es una mirada al futuro y dice lo siguiente: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es asombroso. Jesús está diciendo que los no judíos de oriente y occidente se sentarán a la mesa con los patriarcas de Israel, mientras que los infieles de Israel, los hijos del reino, serán excluidos. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que la identidad étnica y ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob no garantiza la salvación individual definitiva, sino que la fe en Cristo es la garantía, tanto para gentiles como para judíos. Y así que Jesús promete estas cosas. Y la historia continúa. Y ahora Jesús viene como rey enfocándose en Israel. Él ha explicado que va a haber gentiles genuinos en el reino, pero su enfoque está en Israel. Ahora vaya a Mateo 10. Jesús ha llamado y comisionado a los 12 debido a su compasión por el pueblo de Israel, porque estaban como ovejas sin pastor, y les dice a estos 12 que oren para que mande a obreros, y los ha comisionado, y a los 12 debido a su compasión por el pueblo. Entonces dice el versículo 5 de 10, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús les instruye específicamente a no ministrar a los gentiles, ni siquiera a los samaritanos, que eran considerados medios judíos en el norte. Indica que como nación Israel está perdida. Esto no significa que no haya personas genuinamente salvas, pero la nación continúa en ceguera y rebelión espiritual. pero no es simplemente por el amor que Jesús le tenía a sus hermanos judíos, que les dice que vayan a predicarles a ellos primero. Esto es importante. A partir de este momento, sigue siendo el trabajo de Israel para que Dios va a usar para enseñarle el poder de Dios y el amor al mundo. Y después, más adelante, en el Evangelio de Mateo, Jesús se encuentra en la región gentil de Tiro y Sidón, cuando una mujer cananea le ruega que ayude a su hija poseída por un demonio, y finalmente la ayuda, pero no sin antes hacer una declaración: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la herramienta o los medios o el agente, por un decir, que Dios ha escogido para enseñarle su gloria al mundo. Así que Jesús viene como rey de Israel. Jesús cumple Isaías 9. Jesús prepara ministros para Israel. Algunos judíos creen en Jesús. Jesús promete creyentes gentiles. Y Jesús se centra en Israel. Pero entonces, en la otra parte de la historia, Israel como nación rechaza a Jesús. En Mateo 12, Jesús sana a un hombre poseído por un demonio que era ciego y mudo. Y Jesús sana a este hombre endemoniado, no habla. Y en respuesta a esto, los fariseos, el supuesto ejemplo espiritual de Israel, hacen una declaración oficial. Ahora vamos a mirar el Evangelio de Marcos, señala que no solo estaban presentes los fariseos, sino también los escribas, los maestros oficiales de Israel. Y Marcos señala que bajaron a Jerusalén, lo que significa que vinieron para emitir una decisión oficial sobre Jesús en representación de los gobernantes de Israel, quienes representaban a la nación de Israel. ¿Y cuál fue la declaración oficial de los gobernantes y la nación de Israel? Fue que Jesús realizaba sus milagros en alianza con Satanás y por el poder de Satanás mismo. Eso es la declaración oficial de Israel. Y así que Jesús hace o emite una declaración, un juicio, Mateo 12:30, y dice: el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cómo sabemos que esta es una declaración oficial de parte de Cristo que está recibiendo, que los judíos lo rechazaron? ¿Cómo sabemos? De repente, la enseñanza de Jesús cambia de tono, una táctica y un enfoque completamente diferente. Mateo 13:1 dice lo siguiente, algo que no hemos mirado: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Recuerden lo que Cristo estaba predicando en Mateo 4. Él estaba predicando desde el capítulo 4 el arrepentimiento. Y fíjese lo que dice ahora. Versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y Jesús procede a contarles la parábola del sembrador, en realidad la parábola de los terrenos, en la que el agricultor sembró la semilla en cuatro tipos de tierra, pero solo un tipo la recibió. Era una historia muy misteriosa que Jesús no explicó a nadie, excepto a los 12. Ahora, su repentino cambio en el estilo de predicación fue una sorpresa para los 12, y le preguntaron en Mateo 10:10. Y le dijeron: ¿por qué hablas de esta manera? Y dijo: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios, pero a ellos no. Porque al que se le dé, se le dará más, y tendrá abundancia, pero aquel que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y les hablo en parábolas, porque aun cuando miraron no miraron, ni cuando escucharon no escucharon, ni tampoco entendieron. Y al hacerlo, Jesús está cumpliendo la profecía de Isaías 6, que Jesús cita a continuación, la cual indica que Israel será obstinado y espiritualmente ciego. Así, Jesús viene como rey de Israel. Y lo miraremos en nuestra parte de la historia. Y Jesús prepara. Ahora podemos mirar lo que dice Mateo 21, cerca del final del capítulo. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, días antes de su crucifixión, Jesús cuenta una parábola a los malvados líderes de Israel. Y la parábola trata de un terrateniente que planta una viña y la alquila a unos labradores mientras él se va de viaje. Y cuando llega el momento de cobrar el alquiler, cada grupo de siervos que el terrateniente enviaba es rechazado e incluso asesinado. Y era parte del trato, como lo podemos ver en las Escrituras. Pero finalmente el terrateniente envía a su hijo, y los labradores lo echan de la viña y lo matan. Y es claramente Jesús hablando de él mismo. En Mateo 21:45, mire lo que dice. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, que ellos eran los líderes malvados, los terratenientes malvados, los que hicieron estas cosas. Pero Jesús hizo una declaración antes de esto con respecto al Israel del presente y al Israel del futuro. En el versículo 42 del capítulo 21, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra, es la piedra angular y se ha convertido, y esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ahora, he conocido algunos creyentes judíos y hay una tendencia que hacemos nosotros que irritan a los judíos al creer que todo esto se trata de la iglesia. Pero una opinión común es que el reino se le dará a una nación que es la iglesia, pero solo hay una referencia explícita a una nación en el Nuevo Testamento que a menudo se interpreta como la iglesia. Nada más una vez se ha llamado a la iglesia como nación en el Nuevo Testamento, y es Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esa referencia es débil y endenable como referencia a la iglesia. ¿Quién era las personas a las que Pedro le estaba hablando? Ellos eran personas que estaban desparramados, eran exiliados, y eso no eran la iglesia, eran exiliados, dispersos. La diasporza, los dispersos, es un término técnico para los judíos dispersos. Ahora, ¿funciona la iglesia como una nación santa? ¿Podemos aprender una lección de esto? En la medida en que la iglesia es actualmente el testigo de Dios para el mundo, entonces sí funciona como una nación. Pero en Mateo 21, Jesús está comparando una nación real con otra nación real. Por lo tanto, miramos que es el Israel del pasado con el Israel del futuro. Y Jesús viene como el rey de Israel. Y Jesús se centra en Israel. Y Israel Nacional rechaza a Jesús. Ahora, hay un buen argumento que cuando el reino de Dios será quitado, se refiere especialmente a los líderes malvados de Israel. Y es un buen argumento. Y eso ayuda como pensar que Dios ya le quitó el lugar a Israel. Pero como representante de Israel, los líderes pronto engañarían a las masas para que rechazaran a Cristo y perdieran su crucifixión. Por lo tanto, el resultado final es el mismo. Que Jesús no se ha apartado de todos los judíos en general, pero ha rechazado al Israel nacional por el momento. Y aquí es ahora porque es importante. Por lo tanto, por ahora, los agentes que proclaman el reino de Dios venidero de Jesús en la tierra es la iglesia, no el Israel nacional. Han rechazado este deber en virtud del rechazo del rey, así que Jesús ha sido rechazado. Pero la siguiente parte de la historia tiene que ver que el Israel creyente proclamará el reino. Los israelitas que creían proclamarán el reino. Y nuevamente en Mateo 21:43 observe que la nación venidera se le dará el reino y ellos producirán su fruto. Y producirán el fruto espiritual personal del arrepentimiento y de caminar en los caminos de Dios. Y producirán el fruto espiritual nacional de ser el faro de Cristo para las naciones. Esto es lo que va a pasar en Zacarías 8:23. Así dice Jehová de los ejércitos. En aquellos días 10 hombres de cada lengua de las naciones se aferrarán al manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Y ha pasado esto? No, no ha pasado. Es el trabajo de la iglesia. Pero esto pasará cuando Cristo regrese. Israel hará su trabajo. La historia continúa. Israel será responsable por la muerte de Jesús. Vaya Mateo 27. Una verdad terrible. Cuando Jesús está siendo juzgado ante Poncio Pilato, los líderes de Israel y grandes multitudes están presentes en forma de turba. Y ese texto habla por sí mismo, Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que diera muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente, la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. El pueblo de Israel declaró su propio acuerdo y responsabilidad por la muerte del Hijo de Dios. Quizás se pregunte por qué durante los últimos 2000 años los judíos han sido masacrados y oprimidos al más alto nivel que cualquier otro grupo de personas en la tierra. Lo que pasaron en el holocausto no fue el único que pasó. También pasó en otras etapas de la historia. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué la opresión a los judíos de una manera horrible? Porque pidieron ser responsables del asesinato del Hijo de Dios y en la máxima traición a aquel que vino como rey de Israel y Mesías prometido. Así que Jesús viene como rey de Israel. Jesús cumple Isaías 9. Jesús prepara ministros para Israel. Algunos judíos creen en Jesús. Jesús promete a los creyentes gentiles. Jesús se centra en Israel. Israel como nación rechaza a Jesús. Jesús se dirige al futuro Israel. Israel está actualmente rechazado. El Israel creyente proclamará el reino. Israel es responsable de la muerte de Jesús. Pero aquí está la esperanza. Los creyentes judíos inician el remanente de Israel. los creyentes judíos inician el remanente de Israel. Vaya a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, como estaba previsto, Jesús se reunió con los 11 discípulos restantes, así como con varios cientos de judíos creyentes y probablemente también con algunos gentiles, pero aquí está la comisión de Jesús a quienes comenzarían el remanente de Israel creyente. Y aquí está su comisión. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y después de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Israel fue llamado a ser un imán para el mundo. Y ahora estos judíos que fueron el remanente, son ahora llamados a ir a las naciones. Y esta instrucción a los judíos creyentes para que no difundan el evangelio a todas las naciones, y la esencia escribe la era de la iglesia, y tenemos el bautismo trinitario, cumplir la ley de Cristo, reunirse como el pueblo de Dios en esta era, en todo el mundo. Pero para ahora, no estamos preocupados por fronteras, sino por almas. Ahora, todo mi punto de esta noche es el futuro de Israel. Pero es importante. Y voy a enfatizar esto en su tierra. Y hay cuatro partes de la historia, pero son partes importantes. La primera parte es la salvación de Israel, es la misión de la iglesia. Ahora vayan a Mateo 10, 23. Mateo 10, 23. Jesús está dando instrucciones a sus discípulos sobre su primera gira de predicación. Les ha dicho que vayan exclusivamente a las aldeas israelitas y prediquen a los judíos, pero les advierte que no serán bien recibidos en todas partes. Y les instruye que si son perseguidos en una ciudad, deben seguir adelante, pero dice que no terminarán esta obra. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto tiene implicaciones grandes para la iglesia. Esto quiere decir que la evangelización a los judíos no se completará hasta que Cristo regrese. ¿Qué significa esto? Que la salvación de Israel es la misión de la iglesia. Es nuestra oración. Dios le dijo a Israel, como lo relata Pablo en Romanos 10, 19, los provocaré a celos con un pueblo que no es nación. Y en Romanos 11, 11, Pablo declara acerca de Israel, digo pues, ¿acaso tropezarán para caer? De ninguna manera, más bien por su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para provocarles celos. ¿Cuál es nuestro trabajo como la iglesia? Es adorar al Mesías judío para que los judíos miren y puedan conocer a Dios, porque conocen a Dios, para que puedan tener celos. La salvación de Israel es la misión de la iglesia. Sí, cuando oigo que los cristianos conservadores están alejando a los judíos, es lo opuesto a lo que somos llamados a hacer. Pero la historia continúa. Ahora me voy a enfocar en la tierra. Los judíos estarán en la tierra de Israel cuando surja el anticristo. Vaya a Mateo 24. En el glorioso sermón de Jesús sobre los últimos tiempos, dado justo antes de su crucifixión, se refiere al profeta Daniel y a las profecías de Daniel sobre un ser maligno que vendrá, el anticristo. Mateo 24, 15 dice lo siguiente. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora les digo esto porque hay una creencia común que eventualmente Israel simplemente tiene que ser sacados de su tierra para que no tengan un futuro. Pero lo que miramos aquí que Jesús se refiere a Daniel 9, donde el anticristo hará un pacto con Israel por 7 años, pero romperá el pacto y comenzará a oprimir a los judíos de manera horrible. Y Jesús les dice a los judíos que están ahí en Judea, en Israel, que deben huir. De hecho, Apocalipsis 12 dice que Dios les ha preparado un lugar de refugio durante 3 años y medio y están en Israel. Así que la salvación de Israel es la misión de la iglesia y los judíos estarán en la tierra de Israel cuando surja el anticristo. Pero la otra parte de la historia tiene que ver con los judíos estarán en la tierra de Israel cuando Cristo regrese. Vaya a Mateo 23. En el famoso lamento de Jesús sobre Jerusalén, Jerusalén representa la nación de Israel en su conjunto, aunque la ciudad misma también se menciona literalmente. Escuchen el lamento y la tristeza de Jesús, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollinos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba hablando a Jerusalén, la ciudad y el pueblo de Israel, y dicen que lo verán cuando se arrepientan y lo reciban y clamen, bendito el Señor que viene en el nombre del Señor. ¿Y dónde están? Y están en Israel. Y por supuesto, el profeta Zacarías ya ha indicado que los judíos estarán en la tierra de Israel cuando Cristo regrese. Y el lugar de regreso de Cristo es el mismo, el que de su partida del monte de los olivos a las afueras de Jerusalén, Zacarías 14:4, y aquel día sus pies posarán sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén en el oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad de este oeste, formando un gran valle, de modo que la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirán por el valle de mis montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Sael. Si huirán como huyeron en el terremoto en los días de Usías, rey de Judá, entonces vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Así que la salvación de Israel es la misión de la iglesia. Los judíos estarán en la tierra de Israel cuando surja el anticristo. Los judíos estarán en la tierra de Israel cuando Cristo regrese. Y finalmente, en la historia, el futuro Israel será gobernado por los apóstoles. Recuerden que lo leímos hace rato, que Dios va a correr el liderazgo de Israel, va a correr a los pastores fraudulentos y los va a reemplazar con los apóstoles. Vaya Mateo 19. Y espero que ustedes ya se lo hayan memorizado. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que habéis seguido en la generación, cuando el Hijo del Hombre se asiente en el trono, fíjese lo que dice. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eran pescadores, pero eran fieles. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, habla de la futura gloria de Israel o afirma un reemplazo o cumplimiento de Israel como nación geopolítica. Sin lugar a dudas, el Evangelio de Mateo contempla un futuro glorificado para Israel y un lugar para la iglesia gentil injertada en las bendiciones del nuevo pacto dado primero a Israel. Espero que esta sea una verdad hermosa para usted, porque esto tiene que ver con algo hermoso para nosotros. Esta es prueba de una doctrina, y esa es la doctrina de la aseguranza de la salvación. La aseguranza de la salvación está basada en el carácter de Dios y puede ser parte de ti, porque hemos mirado bastante evidencia desde la mañana y ahora en la tarde que Dios, cuando hace un pacto, Él lo cumple. Pablo dijo que cuando no tenemos fe, Él es fiel. Yo estoy confortado con Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dado que Dios te ha justificado, no hay nadie más calificado para presentar ninguna acusación contra ti. Que por toda la eternidad permaneces perdonado, limpio, purificado. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Y tenemos más prueba de todo esto en la Biblia. Y por esto tenemos mucha evidencia de la salvación de Dios. Usted está perdonado. Usted está en la gracia de Dios. Usted ha recibido salvación. Usted tiene vida eterna. Su vida eterna no comienza cuando se muera. Su vida eterna ya comenzó ahorita, pero usted está viviendo vida eterna ahorita mismo. ¿Por qué? Porque Dios mantiene sus promesas. Si yo creo que Dios ya había acabado con Israel, estuviera lleno de terror, porque puedo demostrar que Dios cambia su mente. Y yo no puedo servir a un Dios que cambia su mente. Dios ha prometido y Él es fiel. Oremos por un momento. Padre, le damos las gracias por enseñarnos sus verdades altas y asombrosas en su misericordia, cómo mandó a su Hijo para que tuvieran un reino los judíos y cómo lo rechazaron y se rebelaron ante Él. Y al mismo tiempo, Él estaba haciendo planes para los gentiles que vinieran a fe, para que fueran injertados a su plan. Y nosotros que estamos al otro lado del mundo somos beneficiarios de esas promesas. Que estamos aquí, un mundo lejano de lo que pasó hace 2000 años. Pero en ese día, en el día que Él escogió, que fue resucitado, hemos juntado para celebrar a nuestro Salvador, porque servimos un Dios que mantiene sus promesas hace 2000 años. Que Dios que cumple sus promesas es usted. En el nombre de Cristo le damos gracias. Amén. En esta noche, en su tiempo de oración, quiero darle dos tópicos. El primero no es sorpresa. Oremos por el servicio de Navidad que viene esta semana. Ore por los invitados, por aquellos que usted a lo mejor va a traer. Queremos que escuchen el Evangelio, que miren la conexión entre celebrar la Navidad y la cruz. Oren para este evento que incluye todo lo que se va a hacer, todo lo que tenga que ver con el servicio. Pero relacionado con eso, segundo, quiero que ore por el servicio. Y para acabar bien el año, y quiero que oremos, que oremos para que nos dé humildad. Quiero que oremos por humildad, que recordemos nuestro lugar, que recordemos que somos lo más bajo de lo bajo, humanamente hablando, pero lo más alto en Cristo, y que tenemos órdenes de ese Maestro, y que cultivemos humildad en nuestro corazón. Que esta arrogancia no tenga lugar en esta iglesia, porque se desparraman todas las áreas de la congregación, sino queremos humildad en nosotros. Oremos por el servicio de Navidad y que nuestra iglesia sea conocida por humildad, por servir a Cristo.